Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Habrá que hablar de fútbol, del partido del próximo domingo, que es... ya no es una final para el Cádiz lo del domingo, es ya el último partido de la temporada. Si el Cádiz no lo gana, se acabó ya de todas todas y ya no habrá que vender más y finales y tal. Pero la verdad es que la semana está siendo otra vez una semana de no ser consciente de que esto, o si el domingo se gana para tener una vidita más para la semana que viene, que hay tres partidos, por cierto, domingo Getafe, miércoles en Sevilla y el domingo de la semana que viene de nuevo en casa, el último ante Las Palmas, el último en casa, o nos damos cuenta de eso o nada, pero la sensación es que la semana va transcurriendo con tiros en el pie del Cádiz o con situaciones un poco extrañas, que si la carta de Vizcaíno el otro día a raíz de la protesta convocada para el domingo, que ya hemos comentado esta semana que habrá cosas que sí, otras cosas que no, por parte de unos y de otros. Ayer, lo que iba a ser una rueda de prensa, que se convierte en una carta también de los jugadores. Uno dicen que cosa de los jugadores, otro cosa del club, que los jugadores sí estaban dispuestos y nos ha llegado que había jugadores dispuestos a aceptar preguntas y el club nos dice que no. En fin, no sé. La sensación es que están sucediendo muchas cosas en los últimos meses en el Cádiz y pocas positivas, muy poquitas positivas, muy poquitas por no decir ninguna. Más allá de lo deportivo, porque al final pues te puede salir una mala temporada, puedes equivocarte en los fichajes, el error es lícito y es normal porque todos nos equivocamos, yo el primero todos los días. Pero más allá de eso, los mensajes, la forma de comunicar algunas cosas, no sé, la sensación es que está siendo unos meses de temporada en el Cádiz, una liga en general del Cádiz, mala en el terreno de juego, que es evidente, pero también fuera del terreno de juego. Las asociaciones de prensa de Cádiz han denunciado, criticado lo de ayer, una rueda de prensa que al final se convierte en una comparecencia porque no se emiten preguntas, y tanto la APC, la Asociación de la Prensa de Cádiz, como la Asociación de Prensa Deportiva, pues han criticado esa postura del Cádiz, en el que un servidor no estaba de acuerdo. O sea, yo cuando llegué ayer a la sala de prensa de Carranza y me comunican que no hay preguntas, yo no estaba en nada de acuerdo con esa situación, en la que al final pues se dio. Pero ni mucho menos estaba de acuerdo en ese sentido, por las razones que tenga el club, los jugadores y tal. Pero una rueda de prensa es una rueda de prensa y una comparecencia es una comparecencia. Son cosas totalmente distintas. Y como digo, las acciones de prensa de Cádiz pues han criticado esa postura del club. Que no se vuelva a repetir las cosas como son, tampoco que sea habitual en el Cádiz. El Cádiz, cuando te convoca en una rueda de prensa, te convoca en una rueda de prensa, y lo de ayer fue algo tan inesperado como inhabitual. Hoy el equipo ha vuelto a entrenar, preparando ese partido que puede ser el último si no se gana ante el Getafe del próximo domingo, con la baja de Osu, que apunta que no va a estar disponible. Y veremos si con cambios en el 11 de Pellegrino, con la vuelta, entiendo yo, del 4-4-2 con dos delanteros, entiendo yo, con el regreso de Juanmi, porque es que ya no hay más, es lo que hay y hay que apostar por ello, así que veremos. Vamos a analizarlo todo, también todo lo que está rodeando en las últimas semanas al club, nuestro tiempo de debate. Vamos a hacer la pregunta de: ¿con cuatro victorias lo que queda al Cádiz se salva? Vamos a intentar responderla enseguida. Y hoy también hablando de lo que ha sido la temporada del filial del Cádiz Mirandilla, que salvó los muebles de la categoría, pero hay cosas que analizar. Pésame del club por el fallecimiento de Higinio Vilches, que fue jugador del Cádiz en los años 80, fue incluso presidente del Real Jaén, ha fallecido en el día de hoy. Descanse en paz. Y ahora con Hospital HLA La Salud, la noticia del día en Deportes COPE.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Ya conocemos árbitro y VAR para el partido del domingo. Va a ser de Burgos Bengoechea. Esta temporada ha pitado el Getafe 1, Cádiz 0 y el Cádiz 0, Betis 2. Esperemos que cambie la cosa para el domingo. En el VAR va a estar Eduardo Prieto Iglesias. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día en Deportes COPE.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Antes de ir al tiempo de debate, Brian Ocampo en la prelista de Uruguay para la próxima Copa América. La ha metido en esa prelista Marcelo Bielsa, seleccionador. Llamativo, en el Cádiz prácticamente defenestrado y con opciones de ir a la Copa América con Uruguay. Este domingo, desde las 2 menos cuarto, Cádiz-Getafe, aquí en COPE.
El Cádiz juega en COPE. Los goles, la pasión.
Este domingo, desde las 2 menos cuarto, Cádiz-Getafe.
Síguelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego. Con el patrocinio de Shopping Almadraba de Betaca Chico.
Bueno, vamos a abrir el tiempo de debate de este jueves. Mauricio García. Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena. Aquí andamos, ya ando un ratito delante del ordenador.
¿Qué te ocupa más? ¿Tus labores cofrades, periodísticas o cadistas?
Ocupa más mis labores periodísticas y me divierte más las cofrades y las cadistas.
En ese orden. Alfonso Carbonero, Alfonso, muy buenas.
Muy buenas a los dos, queridos amigos.
¿A ti qué te ocupa más? Tú dime lo que tú quieras. No sé.
A mí la diversión.
La diversión, ¿no?
Sí.
Vale. Porque tú sabes conducir, ¿no?
Hombre, por favor.
No, hombre, porque no sé, porque lo digo por conducir a buen puerto este Cádiz Club de Fútbol, por eso te lo digo. Por llevarlo a buen puerto. No.
Bueno, el Cádiz necesita a alguien que se ponga al volante, eso es verdad.
El Cádiz necesita tomar decisiones, yo no voy a decir acertadas, ¿vale? Voy a decir tomar decisiones más sensatas, más normales. No sé si acertadas o no, porque tú al final te equivocas, evidentemente el error está a la orden del día, todos nos equivocamos. Pero lleva una serie de meses, no sé ni cómo calificar lo de los últimos meses en
el club. ¿Se ha operado en otras cuestiones diferentes a la deportiva?
Sí, y lo deportivo.
¿O más pendiente de qué?
No sé, Mauri, cómo calificarlo, de verdad. A mí, si hablamos de lo deportivo, me desconcierta un poco todo desde el mercado de invierno. O sea, el mercado invernal no lo entiendo, para mí no hay por dónde cogerlo. Y después la elección de relevo de Sergio se está demostrando, aunque también es verdad que eso es fácil decirlo con el espejo retrovisor, que es equivocada, pero si a eso le unimos cuestiones de otro tipo fuera del terreno de juego, pues es un mare magnum ahí, es un, no sé, una mezcla que al final va a acabar.
Claro, pero
no sé.
Pero todo eso entra dentro del deporte, Rubén. A ver, tú puedes acertar o te puedes equivocar. Nosotros, y casi todo lo que coincidimos, al principio de temporada, tal y como empieza el equipo, pues parece que se había acertado. Después el equipo entra en una mala dinámica, el deporte tiene muchos matices, no levanta cabeza, se pierde, ¿sabes? Llega un partido que recibe algo en contra y el equipo pues, no es capaz de levantarse. Todo eso entra dentro del deporte. Incluso el no acertar a la hora del relevo, ¿vale? Tú dices, bueno, pues me voy a traer a Peregrino, ¿vale? A lo mejor no era el perfil para esta situación. Yo decía el otro día que dentro de los argentinos, pues Peregrino es más valdanista, menotista que
vitalista
que te coge por la casaca. Y
mira,
claro,
que los argentinos, ¿vale?, son pasionales, ¿eh? Claro. Nos ha tocado el menos.
Claro, vamos. Pero todo eso puede entrar dentro del deporte. Si es que esto es deporte, se gana, se pierde, se acierta o no se acierta. En otras temporadas nos hemos salvado milagrosamente, ¿vale? Ahora, a mí lo que me fastidia en cierta forma es que parece que se está centrado en otras cuestiones, porque tú ves las redes sociales del club y muchas veces dice que esto, ¿quién lo lleva? Como dice Alfonso, ¿quién hay al volante, tío? El otro día al chaval, a Cris Ramos, le estaba cayendo la Mundial por la que falla en el Bernabéu, que se puede fallar, ¿vale? Y no se le ocurre otra cosa al club que el día en el que le está cayendo la más grande a uno de sus jugadores pone un tuit de cumple 50 partidos, tío. De un poquito de cabeza, tío. ¿sabes? Que es lo que dice Alfonso, ¿quién hay el volante?
Pero
y después la estrategia del presidente, otra vez.
A mí el tema de redes sociales tampoco es una cosa, porque al final redes sociales, parece que las redes sociales está toda la sociedad y no, hay una parte pequeñita, aunque sí, forma parte de la política comunicativa del club, pero por ejemplo, ya lo de ayer, no aceptar preguntas, que si he sido los jugadores, que no, que es una cuestión del club, es que Alfonso, que al final la sensación es que lo que tú dices, que parece que ni del volante y que son, que el propio club se tira tiros en el pie.
Totalmente, yo por seguir el hilo un poco de Mauri y acabando, bueno, es que lo de ayer no tiene nombre, simplemente, para coincidir dos asociaciones de la prensa en censurar, bueno, es que yo qué sé, es que me quedo sin palabras, vamos, no sé qué.
Yo sí le pongo nombre, ahora os lo digo.
Claro, es que no sé, es que me parece, ya está, digamos, evaluado y definido. Ellos mismos ya ahora se están tirando a la pelota, que habrá que ver si siguen manteniendo ese argumento a ver si no se le va a formar también un motín dentro, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero a lo que voy anteriormente es que efectivamente se puede tener una temporada mala deportivamente. Pero a mí lo que más me preocupa es esta crisis de identidad y esta desafección entre el cadismo y el club. Los que están al mando no están palpando lo que el cadista está sufriendo, está viviendo y está presenciando jornada tras jornada. ¿A quién se le ocurre con el club como está, con la gente? Que yo creo que no está ni enfadada, eso es mi preocupación, que el personal no está ni enfadado, está bueno, no hay pito, no hay nada, recibimiento un día sí, otro también pese a hacer el ridículo en cada partido, no sé a qué estamos nadie, pero en todos los estamentos del cadismo. La afición premia al equipo cuando no tiene que premiarlo, lo mima, pues no, oye, los jugadores no se pueden ir de rosita, y no solo de rosita, simplemente que llegan cada domingo y ven cómo le están aplaudiendo, y digo, bueno, pues seguimos así, si tenemos a la afición de nuestro lado, que obviamente se va a decir que no hay que exagerar la crispación ni nada, pero sí al menos pues decirle a los futbolistas que no lo están haciendo bien, en ningún momento, ya está, y ahora, tarde y mal, que no sé quién los jugadores incluso habrán preguntado de que nosotros salgamos ahora, si no vamos a hablar toda la temporada, si no damos entrevista a nadie, que nos dirigimos a quién.
Yeah.
¿A quién? Mm-hmm. Es que todo es no sé, es que vamos a un muro y cada vez a mayor velocidad.
Ayer nos decía Vallecillo, lo peor ya no es el descenso, lo peor es lo que puede venir después.
Y eso es lo que me da miedo a mí.
Al final el Cádiz es un club históricamente de segunda división y yo también sigo defendiendo estos días que, vale, el Cádiz va a descender, seguramente va a descender. Oye, ojalá que no, pero bueno, tiene mucha pete para descender. Bueno, pues ahora toda la fortaleza del club estos años que nos han vendido, nos han dicho que el club y que se ha demostrado que crece, bueno, pues ahora en segunda división, cuando deportivamente viene mal dada, es cuando se tiene de verdad que ver eso. ¿No? Ese crecimiento para, mira, volver a subir a primera. ¿No?
Digo yo. Yo creo que es un error. Yo creo que eso es un error. Sí. Rubén, vamos a ver. Bueno, os digo, igual que lo que os iba a decir antes, lo de qué nombre tiene esto esta semana, lo de esta semana para mí es un poco, no sé, demencial. Porque lo que yo decía es como el libro ese del coronel no tiene quien le escriba, pues todo esto, ¿sabes? La carta, la rueda de prensa de los jugadores, se resume en el presidente no quiere que le chillen, porque esto se monta todo una vez que se convoca una protesta. El año pasado ya hubo una, que fue en enero, y fue cuando Vizcaíno sacó también una carta apelando a la unidad y demás. Pero bueno, aparte de eso, a mí lo que me da miedo es el año que viene. Y a mí lo que me da miedo es ese mensaje que yo siempre he criticado, de esa grandilocuencia en el mensaje del presidente. Porque estoy viendo que cuando bajemos van a decir, no, porque el año que viene vamos a subir. Y yo, no, vamos a centrarnos. La segunda división es muy complicada. Vamos a centrarnos en hacer un equipo de segunda para estar ahí. Y si suena la flauta o si subimos, subimos en el primer año, en el tercero o en el quinto. Ahora, vamos a procurar hacer las cosas bien y no cagarla, que hemos sido expertos en eso, y bajar a la primera federación. Porque la primera federación no es la segunda vez que nosotros conocíamos. Esa división, antiguamente la segunda vez había 5 o 6 equipos que tú sabías que iban a jugar
ahora no,
el playoff, dos iban a ir afuera, Y los demás eran, había un escalón muy grande entre esos seis y los demás. Ahora no, ¿eh? Preguntaban Málaga.
Sí. Bueno, Málaga, Córdoba, claro. El Recre, en fin. Claro. El Depor, claro. El Depor. El Ibiza,
que se ha gastado una pasta.
Sí.
Y lleva un final de temporada que, a ver, apretadito está. Entonces, a mí lo que me da miedo es eso. Sí, porque la segunda división, si la estamos viendo, es que está súper igualada.
¿Qué quieres añadir, Alfonso?
La segunda división, te he metido algo.
No, sí, coincido plenamente en que la temporada que viene, en el caso de que se dé lo que claramente puede darse, pues no sé qué club, no sé qué proyecto va a haber, el proyecto, si los, porque de hecho lamento en esta crisis un enlace entre presidente y equipo. O sea, lo que casi todos o la mayoría de los equipos tienen, un director deportivo.
Claro.
Y eso se está notando una barbaridad en la desafección entre el equipo y la directiva. Porque por muy bien y por mucho que te mime tu jefe, en este caso Vizcaíno, un presidente no puede ser amigo de los jugadores. Y se empeña. Le ha ido bien, ¿eh? Le ha ido bien estos 3 años, no te digo que no. Pero ese enlace, porque Borja Lasso y Juanjo Lorenzo, pues la verdad, no son directores deportivos. De hecho, no tienen el cargo. Y no pueden hablar con esa autoridad al vestuario. Y el momento en que no hay ese papel, esa figura, pues pasa lo que está pasando, que no hay una relación, no hay una conversación, una comunicación fluida entre lo que es el club y el vestuario. Y ya para colmo, le metes un entrenador, como el que ha comentado antes Mauri, con ese perfil que no es Cervera, o serio, que al principio, es verdad que al final lo acabo perdiendo, en cuanto a la prioridad no entra, pues sí, se pierde el vestuario, pero no tiene esa jerarquía,
no es motivador
Peregrino para coger el toro por los cuernos, ¿no? Es que estamos, yo qué sé, no una anarquía, pero en eso, bueno, vamos a seguir una jornada más, y aquí estamos, aquí nos encontramos.
Una rápida para acabar.
Lo que me,
no sé si Mauri,
te digo rápidamente, a mí, o sea, una cosa que me sorprende y me fastidia, a ver, yo siempre he dicho y siempre he defendido que yo no soy de los que grita Vizcaíno dimisión, ¿vale? Entre otras cosas porque el club suyo, yo soy un simple abonado. Si yo quiero que se vaya, pues lo compraré. Como no tengo dinero, pues pago mi abono. Pero lo que me sorprende es que, tío, Vizcaíno es un tío de fútbol. O sea, Vizcaíno venía de un club, o sea, él está metido muchos años en el fútbol, venía de un club en el que sabe cómo se maneja el tema jugadores, cómo se hace un club grande. Entonces yo cuando lo critico, yo no lo critico porque se vaya, o sea, yo lo que critico es, tío, reacciona, tío, o sea, el fútbol, tío, el verde, la pelota, vamos centrando en eso, tío, vamos, y si tú te centras en eso, si el equipo va bien, todo va como a la seda, tío, si la afición solo hay que pegarle un empujoncito, el otro día en Mallorca que estábamos haciendo un partido lamentable, y salimos en la segunda parte que se desmelenan y se descoca un poco el partido y pegamos dos arreones, y ya la afición va empujando otra vez, tío. ¿Sabes? No sé. Tío, yeah. que eres un tío de fútbol, tío. Reacciona, macho, que es que esto se te va, ¿eh?
Una muy rápida para acabar. Alfonso, si el Cádiz gana los 4 partidos que queda, ¿se salva?
Yo creo que no.
Lo mismo, Mauri.
Si el Cádiz gana los 4 partidos que quedan... O sea, es que no es catalogable de milagro. O sea, no sé qué promesa se podría hacer. Hacer camino de Santiago desde Cádiz hasta allí.
La ruta de la Plata.
Rodillas se queda hasta corto.
Lo del Madrid ya se queda corto.
No vamos a ganar los 4 partidos. O sea, vamos a ser realistas, esto es fútbol. Yeah. No vamos a ganar los 4 partidos. Pero bueno, si los ganara, se salva. Pero no los va a ganar.
Mauricio García, Mauri, un abrazo grande, gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, Alfonso Carbonell.
Abrazos.
Bueno, vamos a seguir hablando de eso precisamente, ¿no? Y es la pregunta que le voy a hacer enseguida al bueno de Beni Arroyo, si el Cádiz se salva ganando los 4 partidos que quedan. Hola, Beni, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Se salva el Cádiz si gana los 4 partidos que quedan? Hoy va el tema de tener más moral que el Alcoyano, ¿verdad? Más fe que el Alcoyano, como se diga. Pero oye, yo creo que hay que pelear eso. Yo creo que pelear eso con sobre todo por el escudo, evidentemente, ¿no?
Ahora
por
mismo
la gente.
Hay que ser muy estoico. Ahora mismo hay que ser muy estoico.
Pero responde usted la pregunta.
Te respondo a la pregunta. Yo creo que ahora mismo no.
O sea, si tú crees que si el Cádiz llega a 38 puntos, no se salva.
Yo creo que no, porque es que los demás equipos tienen que hacer muy poquito para salvarse. Mm. Pero,
pues yo te digo una cosa, si el Cádiz llega a 38 puntos, se salva.
Que yo, Rubén, tú sabes,
yo creo que sí. El tema es después lo que pase. Claro. Pero que si yo, mira, el Cádiz es capaz de hacer el milagro, se salva, fíjate.
A mí me encantaría, yo soy, creo que, y tú lo sabes, que siempre he sido muy positivo y lo he comentado aquí y a mis amigos y a todo el mundo que he dicho que yo soy muy positivo y hasta que haya esperanza tal. Pero es que llega un punto que digo, no puedo creer. ¿Sabes lo que te digo? Me encantaría, pero mi salud me pide, oye, que te den algo para creer. ¿Sabes lo que te digo? Esta pregunta, si me la haces a lo mejor tras el partido del Getafe, ahí te puedo yo decir, oye, pues creo que sí. Pero es que ahora mismo yo veo al Cádiz incapaz de poder conseguir la victoria frente a un Getafe que es un equipo muy, muy complicado de ganar un partido, y más con Bordalás. Y después los resultados que se deben de dar, por supuesto. Seguramente el domingo a la una, pues diga, venga, ¿no? Y si, por ejemplo, el Mallorca, tal, pero es lo mismo de siempre, ¿no? Mirar resultados, a ver qué hacen los rivales, pero ¿cuándo vamos a hacer nosotros los deberes?
Es el nada. Pero, de todas maneras, yo creo que el Mallorca no es el rival, ¿eh? Fíjate.
No, yo creo que ahora mismo Rayo
y Rayo, Celta, Rayo y Las Palmas.
Es que yo lo de Las Palmas es una pedrada mía, que cuando he hecho la calculadora de la Liga, a mí me ha salido que Las Palmas, siendo positivo y viendo que el Cádiz gana los cuatro partidos, es el que se mete en el lío. Es más, yo a mucha gente siempre se lo he dicho. Para mí había dos cosas clave. La primera era intentar salir con vida del Bernabéu. Ganase o perdiese el Cádiz, que tuviésemos al menos, un partido de distancia, ¿no? Un poquito por ahí. Y la otra era que, bueno, que si al menos no se da la cosa ahí, pero se complica a todos los demás equipos, el partido frente a Las Palmas, que cuidado, que no puede llegar salvo aquí Las Palmas, ¿eh? Que cuidado, que Las Palmas aquí se la juegue. El problema es el último partido, que juega contra la Alavés en su campo. Y bueno, tiene ahí un partido muy asequible. Pero es cierto que yo pienso, y te lo digo con total sinceridad, el Cádiz lo primero que debe hacer es, oye, 38 puntos. Es lo máximo que podemos alcanzar. Y oye, por lo menos vamos a intentarlo. No digo que con eso se salve. Que ojalá, si es que el primero, ya te digo,
el Cádiz tiene que apurar sus opciones,
claro,
y buscar el milagro. En cuanto al Cádiz diga, en cuanto al Cádiz no es, pues entonces ya no hay más nada que hablar y ya no habrá nada que vender. Pero si el Cádiz apura sus opciones de verdad y busca el milagro, y para empezar es ganar al Getafe, bueno, pues podemos empezar a hablar de, oye, a ver, ¿no? A ver.
Es que la semana que viene, Rubén, la semana que viene, si el Cádiz le gana al Getafe, hay un Atlético Celta. Te pones a 5 de nuevo, ¿no? Y ahora llega la siguiente semana, tú vas al Pizjuán, que el Cádiz no gana de afuera de casa desde el 9 de abril de 2023 frente al Real Betis, y hay un Celta Atlético que, bueno, el Atlético tiene que ganar sí o sí para poder reengancharse para el tema de la Champions, que está todavía ahí. Y dices tú, bueno, pero claramente es lo típico, ¿no? De pensar en carambola y tal. Yo creo que es momento ahora mismo de la pregunta es de si gana el Cádiz los cuatro partidos, se salva. Pues ahora mismo te digo que no. Pero ¿el Cádiz debe apurar sus opciones? Por supuesto que sí. Es más, por supuesto que sí. Pero yo estoy más en el punto ahora de que a mí me den algo para creer. Creo, ¿eh? Yo creo que por lo menos desde mi punto de vista. Que el domingo te diré, oye, pues Rubén, y sí. Pero ahora mismo mi modo de verlo, por desgracia, es, oye, pues si hay opciones, que me den opciones ellos, ¿no? Desde el campo, desde el verde.
Claro.
Y, oye, 38 puntos, que se lucha hasta el final, que demuestren que quieren luchar hasta el final. Y si el Cádiz lucha hasta el final por los 38 puntos, oye, pues mira, pues al menos hemos intentado una temporada tan mala, intentar reconducirla como hemos podido. Pero yo veo complicado que el Cádiz gane cuatro partidos seguidos, porque hemos ganado cuatro encuentros en toda la temporada.
Sí.
Pero ojalá, de verdad, que ojalá pase, porque nada me alegraría más. Pero bueno, yo lo veo complicado.
Sí. Pero yo creo que lo ves complicado como lo veo yo complicado, evidentemente. A ver, que no vamos a engañar aquí a nadie. Por las sensaciones que transmite el equipo, los síntomas del equipo. Si me dices esto, que lo puede hacer el equipo de Sergio hace dos temporadas, que se salvó en Vitoria de manera milagrosa, te digo, sí lo puede hacer. Pero este equipo es que no transmite nada alentador. Pero oye, los partidos, como dice Pellegrino, hay que jugarlo. Y eso es una realidad, hay que jugarlo. Y yo sigo pensando que ya el Cádiz tiene poco que perder. Ya tiene que ir de perdidos al río. Pero bueno, Rubén, también lo decía hace semanas yo.
La clave también, la importancia, es lo creen los futbolistas, lo cree Mauricio Pellegrino. ¿Sabes lo que te digo, no? Yo puedo creer en un posible milagro. Pero los futbolistas creen realmente en ese posible milagro. ¿Tú crees que el futbolista muchos de ellos, yo creo que algunos seguro que sí, pero todos, no sé, yo por lo menos no he estado viendo en estos finales, cuando termina el partido, por ejemplo, en el Bernabéu, no veo ese puntito de solo a ciertos futbolistas, ¿no? De oye, es que esto se nos va, que ¿sabes lo que te digo, no? En las caritas, que cada uno, por supuesto, lleva las cosas como le sale y como las vive. A lo mejor el futbolista en su casa está, ¿no?, reventado. Pero es lo que yo palpo, ¿no? Lo que yo puedo ver es como que, oye, ¿está doliendo esto? ¿El futbolista está ya mentalizado de que, oye, tengo ganas de que termine la temporada para irme de vacaciones? Todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo quiero ver que esos futbolistas, pues oye, lo crean de verdad. Que yo vea en el campo que lo creen. Y entonces este fin de semana, pues tienen una oportunidad de, oye, por reenganchar un poquito, intentar dar lo mejor de sí y, por supuesto, regalar una victoria a la afición. Que menos, ¿no? Yo creo que todo se resume en ver si ellos creen, si el míster lo cree, que yo quiero pensar que nadie ahora mismo diga, oye, pues que diga Mauricio Pellegrini, mira, yo no creo, tal, hombre, yo espero que sí, pero claramente es que sobre todo hay muchas cosas, futbolísticamente, argumentos. Estos tres partidos donde ha habido muchos cambios, muchos giros de guión de Mauricio Pellegrini, que por un lado se puede leer como, oye, mira, que está intentando dar con la tecla, sacar todo lo que puede, pero por otro lado es, oye, pues mira, no le está dando, no está dando con la tecla, ni tampoco parece ser que no es el idóneo, ¿no?, para intentar revertir la situación. Entonces, pues es normal, ¿no?, que el aficionado, pues yo piense, oye, mira, la cabeza, es más, yo soy totalmente sincero, si se piensa que no se puede hacer nada, oye, pues ojalá ya se esté pensando un poquito, o por lo menos ahora mismo creo que situación, que a lo mejor sé que es, todavía haya matemáticamente posibilidades, que por dentro en el club, oye, en alta esfera, diga, bueno, pues poquito a poco vamos tanteando el terreno, vamos ya mirando un poco de cara a la temporada que viene, que no sé si se está haciendo o no, por supuesto, pero claramente a mí me pasa eso, ¿no?, de que, oye, mientras que sea matemático, que al fin y al cabo somos aficionados, y a lo mejor hoy martes te digo que no, y te llega el viernes y digo, tío, ¿y si el Mallorca pierde porque le expulsan a uno? Yo qué sé. ¿Sabes lo que te digo, no?
Pero no mires al Mallorca.
No, ganar nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, el Mallorca
al Rayo,
el sábado...
Al Rayo, Las Palmas.
No, nos agarramos a todo, ¿eh?
Es que la previsión...
Está con Las Palmas, ¿eh? Está con yo tengo la pedra también, pero...
Porque yo tengo la previsión que me han pasado, es que la previsión, el tema es la previsión del Cádiz, que tienen que ganar los cuatro, pero es que al Rayo le queda Valencia, Athletic Club de Bilbao, Barça y Granada.
Lo tiene muy mal, ¿eh?
Sí. Y es que realmente de los cuatro equipos, el que tiene un calendario en teoría más factible es el Cádiz, pero claro, es que tiene el que tiene que hacerlo más complicado.
Rubén, si esto estuviese a 6 puntos y a 3 puntos, te digo que el Cádiz se salva.
Mira,
seguro.
Yo lo dije, cuando el Cádiz ganó Granada el Viernes Santo, venían Barça, Girona, Mallorca y Madrid. Y dije, si el Cádiz es capaz de salir del Bernabéu a 3,
era eso.
Lo tiene ahí.
O a 3 o a 4. Yo creo que mira, a un partido de distancia, bueno, venga, lo que pasa es que está a 6 más el gol a verá y a 8 más el gol a verá. Solo ganan un triple empate de Mallorca, Cádiz, Celta. Ahí sí gana el Cádiz. Pero es que lo demás, bueno, es que es complicadísimo. Yo me extrañaría muchísimo que todos estos equipos se dejasen tantos puntos. Cierto que a mí las sensaciones que me transmiten Rayo y Las Palmas son horribles. Y mira que el partido del Mallorca frente a Las Palmas que tiene, que digo, bueno, pues el Mallorca que está más cerca, ¿no? Hay que pensar en el que está cerca. Pero es que Las Palmas, tú imagínate que llega con 37 puntos aquí, el Cádiz la da por ganar y se complica la vida, pero vamos, lo más grande. Pero es que claramente es lo nuevo, ¿no? Y vuelvo al principio, ¿es capaz el Cádiz de ganar? Y esa es la pregunta. Entonces, veremos este fin de semana. Yo creo que por lo menos, oye, 38 puntos, que se luche hasta el final, que lo dejen todo... Y que si tiene que pasar un milagro, que pase. Pero por lo menos que se intente ganar todo lo que queda y para intentar acabar la temporada de la mejor manera posible.
Pues sí. Pues veremos. Benny Rollo, amigo. Un abrazo grande, Benny. Gracias.
Un abrazo, Rubén. Gracias a ti siempre.
Y ahora con Shopping Almadraba, el mejor jugador de la temporada. No olvides consultar nuestra clasificación general en nuestra web. Yo animo al Cádiz.
Fali ha sido el mejor para los oyentes de COPE Cádiz en el Real Madrid Cádiz de la pasada jornada. Fali con no muchos puntos, la verdad, porque el partido tampoco fue muy allá, pero sí muy repartido. Fali 18 puntos, Cris Ramos 9, Conan 8 puntos. En la clasificación general, al mejor jugador de la temporada con Shopping Almadraba de Petaca Chico, sigue el líder destacadísimo, Cris Ramos, 783 puntos, segundo Rubén Alcaraz. 450, tercero Robert Navarro con 440 clasificación, que podéis consultar en cope.es/Cádiz en Yo Animo al Cádiz. Cada semana buscamos al mejor del Cádiz con los amigos de Shopping Almadraba de Petaca Chico. Bueno, queríamos hoy también pararnos a analizar lo que ha sido la temporada del filial del Cádiz, que acabó el pasado fin de semana. Sorprendentemente salvó incluso evitar el play-out, la promoción de descenso. Digo sorprendentemente porque tenía que ganar y esperar que el Cartagena B, que estaba descendido desde hace un siglo, pues le echara una manita con el Mar Menor. Y así fue. Las cosas que pasan en las últimas jornadas de muchas categorías, incluida Primera División. El caso es que se ha salvado al final de todo. Se queda un año más en la Segunda Federación. Pero hay que rascar ahí, hay que rascar y analizar. Y por eso me gusta siempre hacer estas cosas con un gran compañero que conoce muy bien el filial, como es Fernando Díaz. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes.
¿Qué nota le pones al filial de esta temporada, Fernando?
Bueno, le tengo que poner un suspenso a pesar de que ha salvado la categoría, porque bueno, el análisis que te hago es de cómputo global de lo que hemos visto durante el curso, y evidentemente es un grupo flojito, muy flojito, el que ha tenido el filial, el grupo cuarto. Date cuenta que ha sumado 3 puntos menos, si no me falla la memoria, creo que tiene menos puntuación respecto al año pasado y se ha salvado. O sea que es una situación difícil la que se ha dado, porque bueno, ha dependido en la última jornada de tener que ganar en el campo de un rival que no se jugaba absolutamente nada, y el casi milagro, y te digo casi milagro, pues son equipos de la misma comunidad que le hubieran beneficiado un desplazamiento cercano en una temporada siguiente y no tener que venir hasta Cádiz. Y lo que tú decías de que el Cartagena B, descendido con mucha antelación, pues tumbó al Racing Cartagena Mar Menor, ¿no? Y eso fue determinante para salvarse de todo. Pero la temporada de suspenso porque, bueno, el filial sigue en una tendencia de pelear por no bajar a la quinta categoría del fútbol español. Y ya no solo efectos resultados, si dijéramos que a nivel de formación se han ido asentando estos 2 o 3 años jugadores en el primer equipo, pero absolutamente nada. De hecho, este año Etallón, el goleador, con 14 tantos, con el problema que tiene el primer equipo del Cádiz, que no mete un gol nadie, bueno, prácticamente no ha tenido llamada, y evidentemente no es culpa del filial, pero sí también de alguna manera puede existir dudas en el primer equipo si los chicos del B están suficientemente preparados para dar ese salto.
Es que son ya 2 temporadas consecutivas salvándose en la última jornada. En la última jornada, el año pasado pasó igual, este año más de lo mismo. Y lo que tú dices, con escasas oportunidades para jugadores del primer equipo, los flagrantes de Tallón, pichichi de la categoría, y apenas ha jugado con el primer equipo. Y no vale de excusa quizás, Fernando, es que el primer equipo este año ha ido muy mal. Bueno, a otra escala, pongo el ejemplo del Sevilla, que también ha tenido una temporada nefasta, y mira cómo ha sacado jugadores ahí de talento del filial. O sea que
me has quitado de la boca el mejor ejemplo. ¿Claro? Rubén, lo has clavado. Ese es el mejor ejemplo, estoy de acuerdo contigo. Sevilla, problemas grandes en ataque, los ha tenido también, y echó mano de Isa, el chaval, y para arriba, y no se ha arrugado, y ha respondido, y dando la cara, y ha salvado de muchísimos problemas al Sevilla. O sea, esto es cuestión de que cuando las cosas van bien, porque van bien, y cuando las cosas van mal, que vuelvo a repetir, en el primer equipo no mete un gol nadie, y no hay un atrevimiento de decir, bueno, Etallón de momento va a estar entrenando todos los días con nosotros, y en el momento 2-3 semanas, pero esto no ahora, esto en el mes de octubre o noviembre, que llegaba ya el chaval 6 o 7 goles, y el momento que sea posible va a estar jugando. Pero claro, quizás para dentro del castigo que estamos sufriendo, porque esto es un castigo, venga, Maxi Gómez, vamos a seguir con Maxi Gómez, digo Maxi Gómez porque personalizamos en su nombre lo que está ocurriendo, ¿no? Y son cosas que no se comprenden. Ya te digo, yo no sé si quizás desde el primer equipo no lo ven suficientemente preparado al chaval, a Etallón. Yo pienso que sí con esos números, pero bueno, es una cuestión de atrevimiento, de política del club, pero como en el club está fallando casi todo a nivel de política en lo deportivo, pues imagino que esto es otro error gordo que se produce.
Y más allá de Etallón, Fernando, se ha hablado mucho de Pablo Vázquez, de otros jugadores, pero nada, ¿no? O sea, tampoco, no sé. Si hay
yo con
ahí...
esto, de verdad, Rubén, te doy mi palabra que no quiero ni meter el dedo en la herida ni quiero hacer sangre de nada. Salvo el día que di el pregón de Semana Santa, que no pude ver el partido del filial, evidentemente, he visto todos los partidos del filial, tanto en casa como fuera, todos. O sea, yo sé de lo que estoy hablando como en los últimos años, ¿no? El filial, el patrón de juego es nada, tu forma en el campo es nada, no se parece a un filial, no es un equipo creativo, no es un equipo vistoso, no es un equipo que el talento que tiene, que yo estoy convencido que es mejor de lo que dicta la clasificación, no se lo hemos visto en el campo. Yo no sé si a Cifuentes esto desde el primer momento le está viniendo grande, no lo sé, pero evidentemente después de 3 años y medio que llevan el puesto y todos los años prácticamente peleando por no bajar, sirva de referencia, Rubén, el Sevilla Atlético ascendió como campeón. Hombre, no te vas a pedir eso, pero el Betis Deportivo va a jugar el playoff. En otro grupo, el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, que está en segunda, va a jugar el playoff a Primera Federación. Es que hemos sido de toda la categoría, que son 72 equipos más, son 90 equipos, hemos sido el tercer peor filial o el segundo peor filial.
Sí, sí.
Solamente el Oviedo B y el Cartagena B creo que han descendido los dos. O sea, es que son datos con la ciudad deportiva que tenemos, con lo que supone, que yo lo he reflejado hoy en Diario de Cádiz, porque yo, de hecho, lo ha repetido muchas veces Manuel Vizcaíno, la aportación, la apuesta económica sobre el filial. Eso, o sea, se le ha llenado la boca cuando lo ha dicho muchas veces. Entonces, evidentemente, no se ve ni en resultados ni formación. Que en un filial se le exige esa formación. Yo no lo veo en ninguna parte y entonces, evidentemente, menos mal que se ha salvado, porque si no, recuerdo que caería a la quinta categoría nacional, con que le llamemos tercera, es la antigua regional, porque el fútbol ya cambió su, sí, su concepto como lo conocíamos, y menos mal que se ha evitado eso. Pero ¿qué nos espera? ¿Un equipo sin salir jugadores y peleando todos los años por no caer a la quinta categoría? Esto es lo que queda de un filial con la actividad deportiva que tiene, con las mejoras, con todo lo que hay. Evidentemente algo está fallando de forma importante, y si no se pone pie en pared, pues el proyecto del filial terminará un año dando los huesos con la categoría que tiene más abajo.
Te pregunto por eso ya para acabar, Fernando, ¿es un problema de entrenador, de Alberto Cifuentes? ¿Es un problema de que la política de cantera sigue fallando en el club?
Yo te puedo asegurar, y son muchos años ya, que he visto caer entrenadores con otros dirigentes, con los actuales dirigentes, con mucho menos margen de error del que... o con mucho menos, digamos, porcentaje de fallo como el que he visto ahora. O sea, Juanma Pavón, que es un hombre que llevó por primera vez el filial a segunda vez, yo creo que hizo un trabajo que nadie lo va a discutir, tuvo un momento de bajón, aquel año después del COVID, que se hicieron los subgrupos, y no hubo reparo ninguno en cortarle la cabeza, y fue cuando cogió Alberto Cifuentes el equipo. Yo no sé si es un problema de Alberto Cifuentes, no sé si es un problema de seguimiento, no sé si es un problema de concepto, de preparación, de si la apuesta del club es de verdad, si la dirección deportiva que es responsable del segundo equipo ha conformado el proyecto que debe conformar. Es que no lo sé, porque tú sabes que estamos hablando de un club en el que el silencio es absoluto. Entonces, esto son ya un poco jugar a lo que vamos viendo. Yo, mi sensación, repito, Rubén, es que el equipo es para más de lo que está dando en la clasificación un año tras otro. Porque además las plantillas van cambiando en estos tres años y no me parece que sea tan mal equipo. No te digo que vaya a estar entre los seis primeros, pero no me parece a mí que tenga que tener la condena de estar abajo con equipo, con todo mi respeto, el Vélez, que se ha ido a la mitad de la plantilla en los dos últimos meses, el Palo, que ha descendido, el Cartagena, que llevaba meses descendido. Yo no creo que sea un equipo para dejarse tantos puntos como se ha dejado con equipos de abajo y está sufriendo hasta última hora, porque todos los años ni te vas a enfrentar a la Unión o a un equipo que ya está salvado, ni vas a tener la fortuna de que un descendido como el Cartagena B te eche el cable que te ha echado. Eso no va a ocurrir siempre. Llegará el momento de pegarás el batacazo y te metes en una tercera, que es una antigua regional, con el techo que le pones al balón, si vienes de atrás empujando para intentar subir. O sea, todo esto son problemas, Rubén. Entonces, yo lo que entiendo que hay que hacer un proyecto a tiempo, que si se destina tanto dinero al filial, como dicen, pues que luzca en la formación y en los resultados. Y repito, me dirá mucha gente, es que un filial da igual a los resultados. Evidentemente, la formación es esencial. Pero nadie me discutirá que cuanto mayor sea la categoría que ocupe ese equipo, mejor será la formación.
Poniendo el balón, que tienes que subir, va a jugar el play-off, entiendo, para subir División de Honor.
Correcto, tienen que jugar para meterse en División de Honor, que es muy necesario. En su momento ya con Muñoz tuve yo ocasión de hablar y me insistía que su idea era en 2-3 años intentar meter ese equipo en Tercera Federación, porque no tiene sentido actualmente en Primera Andaluza la situación que tiene. Que también esto es consecuencia del último descenso del Cádiz B, que se llevó el balón por delante. Hace ya 8-9 años bajó y se llevó el balón por delante. Y el balón que estaba, digamos, en su tope en aquel momento, en su techo, pues se vio condenado a jugar en las categorías en las que está ahora mismo.
Y va a jugar el playoff para subir a División de Honor Andaluza.
Correcto, a División de Honor, sí.
Que es una categoría por debajo de Tercera Federación.
De Tercera, por lo menos tiene ya la posibilidad de seguir creciendo. Y bueno, ojalá, la verdad que sería, le daría un sentido un poco más lógico al tema, al proceso de formación de los futbolistas que termina en la edad juvenil.
Pues sí. Fernando Díaz, compañero, muchísimas gracias, Fernando.
A ti, Rubén, un abrazo.